Hoy queremos comenzar nuestro programa hablando de algo que, por suerte, todos tenemos. Y es nuestra familia. Hablando de las familias y hablando de cómo son las familias en la Comunidad de Madrid, que dirán ustedes, bueno, pues, no sé, cada casa de una manera, sí, es verdad, pero hay algunos factores comunes que hacen que podamos elaborar un mapa general, por supuesto, de cómo son las familias, de cómo están constituidas las familias en la Comunidad de Madrid. Lo hacemos gracias a un informe, a un estudio que ha elaborado el Centro de Formación e Investigación en Servicios Sociales Beatriz Galindo, que depende de la Consejería de Asuntos Sociales, un estudio, como digo, sobre el perfil actual de la familia española y madrileña, que refleja, entre otras cosas, que en nuestra región, que en la Comunidad de Madrid, hay más hogares de menor tamaño y que tienden a establecerse estos hogares cada vez con mayor frecuencia fuera de la capital, especialmente cuando se trata de parejas que tienen más de un hijo, uno o dos hijos, que es la media que hay en la Comunidad de Madrid. Para hablar de este asunto estamos con el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, con Salvador Victoria. Señor consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
¿Cómo es la familia tipo madrileña?
Bueno, la verdad es que hablar de familia tipo es un tema complicado, porque lo cierto es que la familia se ha ido transformando y evidentemente pues es un concepto moderno, pero también flexible. Realmente sí se puede decir que el 44% de los casos suele ser pues la familia más tradicional, es decir, el de padre, madre e hijos, pero también es cierto que ha aumentado mucho el caso de las familias constituidas por una pareja sin hijos, uh-huh, que es casi el 22%, y también ha crecido en los últimos años las familias o los hogares unipersonales, especialmente en el caso de personas mayores, puesto que la esperanza de vida cada vez es mayor y, por tanto, tenemos también muchas personas de más de 65 años que viven solas.
Uh-huh. O sea, hay esos tres tipos, las parejas con hijos, las parejas sin hijos y las personas que viven solas.
Bueno, serían los tipos más predominantes, pero como ya digo, lo cierto y lo que caracteriza a la familia a día de hoy es que existen muchos tipos de familias, porque luego también tenemos pues, las familias en las que ambos miembros de la pareja aportan hijos a familias anteriores. Tenemos, bueno, la verdad es que hay multitud de casos que creo que es lo que un poco caracteriza a la familia en el momento actual, que es esa tipología amplia, esa flexibilidad, esa heterogeneidad que bueno, pues está adaptada a los tiempos que corren.
Uh-huh. Y en los últimos años se ha notado un cambio, un descenso de un tipo y un aumento de otro. ¿Habéis notado algún cambio en los estudios, consejero?
Pues sí, la verdad es que en los últimos años el tipo de familia que más ha aumentado ha sido el hogar unipersonal, uh-huh, que ha crecido en un 32%, y creo que es el caso más característico. Eso no quita que, evidentemente, la mayoría de los hogares madrileños están formados pues, por el tipo tradicional de la pareja con hijos, ¿no? Pero es cierto que hemos notado ese cambio, ya digo que por una parte adaptándose a las costumbres que bueno pues están más en moda en la actualidad, pero también sobre todo porque las personas mayores cada vez viven más años y por tanto existen más personas viudas que bueno pues dado que se encuentran en un buen estado de salud y que bueno pues se tienen determinadas políticas de fomento a la autonomía personal, pues deciden lógicamente seguir viviendo en sus hogares y por tanto eso da lugar a familias unipersonales.
Uh-huh. Pero fíjese que muchas veces cuando hablamos de familias unipersonales, de gente que vive sola, es verdad, nos vienen a la cabeza sin duda los mayores, pero también nos viene a la cabeza la gente joven que vive sola. Pero ¿es un fenómeno este que todavía no se da tanto en España y en la Comunidad de Madrid como ocurre en otros países, que los jóvenes se independicen y se vayan a vivir solos?
Es verdad, solamente ocurre en el caso de los hogares unipersonales, ocurre en el 16%. Solamente en el 16% de los casos responde a jóvenes entre 20 y 34 años. Y evidentemente no se nos escapa a nadie, pues que por una parte la tasa de paro juvenil, que actualmente alcanza pues casi el 50%, y porque aparte los problemas que ha habido siempre de acceso a la vivienda para los jóvenes, pues es lo que motivan o retrasan el que algunos jóvenes no pueden hacer lo que ellos quisieran, que es vivir de forma independiente en un lugar unifamiliar. Eso, de luego, es una remora que tienen nuestros jóvenes, tanto el paro como la vivienda.
Claro. Es que son factores. Al fin y al cabo, las familias son un reflejo, yo creo. Bueno, no sé si las familias son las que causan los cambios en la sociedad o la sociedad son los que causan los cambios en la familia. No sé muy bien cuál es la dirección de la consecuencia y el efecto, pero es verdad que, por ejemplo, en la sociedad española, yo creo que no nos van a doler prendas en reconocerlo, ha cambiado el modelo de sociedad, se ha incorporado la mujer al trabajo, ya en las familias no era como antes. que acogían a las personas mayores, los hijos. Ahora hay una red de residencias amplísima en la Comunidad de Madrid. La gente, los jóvenes tardan más tiempo en independizarse. Yo supongo que todos estos factores, que ya digo, no sé si son de la sociedad hacia la familia o de la familia hacia la sociedad, todos estos factores también se notarán en estos estudios, consejero.
Pues todos esos factores se notan. Evidentemente, todas las circunstancias que se han relatado pues influyen en que la familia, que además es la principal institución de nuestra sociedad, pues sea un reflejo a sí mismo de la dinámica de la sociedad. Yo creo que han presentado uno muy importante, que es el de la mujer. El acceso de la mujer al mercado laboral tan importante que se ha producido en los últimos años, pues ha motivado también ciertas circunstancias de cambio en las familias. También eso ha supuesto un retraso en la edad en que las mujeres pues tienen su primer hijo, sí. que evidentemente pues cada vez se produce más tarde, y también eso también ha supuesto un cambio en la composición de las familias. Y por darles un dato muy importante, en el año 1991, o sea, hace 20 años, la media de composición de las familias era de 3,26 miembros, y ya el año pasado había descendido a 2,7 miembros, es decir, que se ha producido evidentemente una disminución en el número de miembros de las familias importantes, consecuencia, pues ya digo, de una parte el acceso de la mujer, que es algo muy positivo al mercado laboral, y por otra parte el retraso en la edad de las mujeres a la hora de abordar esa maternidad, ¿no?
¿Se puede hacer un cálculo aproximado del número de hogares que hay en la Comunidad de Madrid?
Bueno, realmente el número es de 2,2 millones de hogares madrileños. Y bueno, pues ese sería un poco la cifra, más que nada porque la media, ya digo que es de 2,7, y bueno, si lo multiplicamos más o menos nos dará la población madrileña, ¿no? Sí. Es un número importante. Y sobre todo lo que es importante es la tipología de hogares de los que tenemos en nuestra región.
Luego, hay otro titular que decíamos al principio, que le voy a pedir al consejero. Recuerdo que estamos hablando con Salvador Victoria, con el consejero de Asuntos Sociales, por ese estudio, que lo que hace es, bueno, pues elaborar un mapa sobre cómo son las familias madrileñas. Por supuesto, los tipos de familias madrileñas, y como bien ha dicho el consejero, esto es algo que hay que tomar con muchísimo cuidado, porque pues en cada casa somos de una manera, por supuesto. Pero hay algo que hemos dicho al principio, y es que las familias madrileñas, ya hemos comentado, son cada vez más pequeñas y que tienden a vivir fuera de la capital.
Sí, así es. Evidentemente esto responde también a distintos factores que se han producido en los últimos años. Yo creo que las familias, sobre todo aquellas que abordan la maternidad o el tener hijos, pues muchas veces apuestan lógicamente por vivir en la periferia, donde pueden disfrutar pues algunos elementos, algunas circunstancias que se lo hacen un poco más fácil, o que entienden ellos que tienen una mayor calidad de vida que vivir en el centro de las ciudades, ¿no? Yo creo que ese es un dato también que se ha puesto manifiesto en el estudio, y del que todos un poco, de alguna forma, somos bastante conscientes de ello.
Y luego hay algo que hemos comentado, y yo no sé si de esto hay datos, y es la importancia que damos, que yo creo que en la mayoría de los casos será una importancia alta, a la familia en nuestra vida, no lo sé, a la hora de encontrar un apoyo, a la hora de encontrar a gente que te entienda, dónde vas a pedir ayuda. ¿Hay datos sobre esto, de cómo vemos a nuestra propia familia?
Pues así es, la verdad es que se disponen de datos que yo creo que todos somos conscientes, sobre todo en los tiempos de crisis económica que estamos pues todos padeciendo, que la familia es el primer elemento, la primera institución a la que acude una persona cuando tiene un problema. Ha sido objeto de estudio, y según los últimos estudios avanzados en esta materia, el 44% de los españoles considera a la familia como el aspecto mejor valorado, incluso por delante de la salud. Esto es muy importante. O sea, que bueno, pues lo primero que acude cualquier persona en un problema, pues es la familia. Y según además el último avance del CIS, el 89% de los españoles considera o valora a la familia como algo muy importante, más aún, lo más importante. De ahí que, bueno, pues este estudio ha puesto de manifiesto que la familia sigue siendo pues una institución moderna, adaptada y muy valorada por todos los españoles, por todos los madrileños, como un elemento precisamente de unión entre todos los miembros y de apoyo en los casos en que es necesario.
Y ya para terminar, ¿hay algún elemento dentro de estos que han estudiado que identifique o que sea particular a las familias madrileñas con respecto a otras familias españolas? No sé, la edad de las mujeres para tener su primer hijo, número de hijos, tasa de natalidad. ¿Hay algo que nos haga, no sé, especiales, diferentes, algo que nos identifique con respecto a los demás?
Bueno, lo cierto es que las familias madrileñas pues responde bastante a la tipología media del resto de España, y bueno, yo creo que eso es evidente, puesto que somos una comunidad muy abierta en la que pues vienen personas de toda España y aquí son todos bien recibidos. Bueno, puede y es posible que haya algún cambio respecto de los miembros de la unidad familiar o respecto de lo que hablábamos antes de los jóvenes, pero lo cierto es que no se tienen unas características muy especiales que nos puedan diferenciar respecto de lo que es la media española.
Bueno, pues es el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria. Antes de despedirme, yo quería hacerle una pregunta al consejero, si no le importa. Y es sobre un asunto del que hemos estado pendiente en el sur de Madrid desde hace tiempo, y es el traslado que se produjo hace unas semanas de forma definitiva de los usuarios del centro Majerita hasta Leganés. La verdad es que en un principio, ya saben, este tema salió en las noticias, tuvo mucha repercusión, pero yo creo que las familias al final, bueno, pues reconocieron que esa solución, la del traslado a Leganés, era la mejor posible, y desde hace unas semanas están allí todos los usuarios. ¿Y qué tal está yendo la cosa, consejero?
Pues está yendo muy bien, sobre todo para quien más nos importaba, que son los usuarios y sus padres, sus familias, sus madres. Antes de que comenzara el mes de noviembre, ya se ha producido el traslado de todos los usuarios del centro ocupacional. Hace poco más de 10 días se produjo el del centro de día. Ahora disponen de un centro mucho mejor, más grande, como es el centro Juan Ramón Jiménez en Leganés, y de luego que estamos todos a plena satisfacción, sobre todo porque es lo que querían los usuarios y las familias, estar todos juntos. Además, han contado con los profesionales de los que ya disponían en el antiguo centro Magri, y por otra parte, desde la administración estamos muy satisfechos porque a esta nueva calidad y mejor calidad del servicio se une el que dimos la libertad de elección a los padres para que pudieran decidir bien el trasladarse a este centro Juan Ramón Jiménez de Leganés, o bien el mantenerse en los centros en los que habían sido, bueno, pues temporalmente adscritos antes de verano. Yo creo que esa libre elección de los padres y que hayan podido decidir a qué centro querían llevar a sus hijos es una buena noticia para ellos y luego para también el gobierno regional.
Bueno, al hilo de toda esta conversación me ha surgido otra pregunta. Le voy a pedir al consejero que nos tenga todavía un minuto más de atención, y es, claro, estoy yo pensando que hemos hablado de las familias y se está hablando mucho después de la victoria del Partido Popular, incluso antes, bueno, pues cuando ya todas las encuestas daban como ganadora a Mariano Rajoy, de qué va a pasar con la ley de matrimonios homosexuales. ¿Lo sabe usted, consejero?
Bueno, yo la verdad es que no lo sé porque está pendiente del Tribunal Constitucional. Yo le puedo decir cuál es mi opinión, que ya he manifestado. De luego, yo creo que el matrimonio homosexual es una realidad que ha sido, de luego, totalmente afectada por la ciudadanía, que no ha generado ningún tipo de problema. Y otra cuestión es que ahora el Tribunal Constitucional, pues, a través de su pronunciamiento, decida si esa regulación concreta tiene su encaje mejor o peor en nuestra Constitución. A mí lo que me encantaría que tuviera un perfecto encaje, pero luego no puede haber ningún temor a que el Tribunal Constitucional pueda enjuiciar la constitucionalidad de cualquier tipo de ley. Yo digo que luego me parece una realidad aceptada, asumida, y que luego no ha generado ningún tipo de problema entre los ciudadanos.
Consejero, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias, un placer.